siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta su emisión de Radio Martí. El MINSAP reporta 29 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Los números siguen disparados en Pinar del Río. Los especialistas alertan que el plan del gobierno para poner fin a la falta de alimentos en Cuba está llamado al fracaso. Los cubanos buscan nuevas alternativas para que las familias sigan recibiendo dinero desde los Estados Unidos. Al mismo tiempo crece el llamado para que el régimen cierre las tiendas dolarizadas y el pueblo pueda comprar en pesos cubanos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata Joe Biden aceleran sus campañas a 8 días de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El régimen de Nicolás Maduro denuncia que hubo complicidad de España en la huida del líder opositor Leopoldo López hacia Madrid.
Radio Martí Noticias.
Hoy es lunes 26 de octubre. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Delfín Coca está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 28 grados en La Habana, cielo cubierto, hay tiempo de tormenta en el área, los vientos soplan a 17 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado este lunes 29 nuevos casos de coronavirus, para un total acumulado de 6.595 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 128 el número de fallecidos, al no haberse producido nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica siguen en ascenso y la cifra se ubica en 3.623 pacientes. De ellos, 436 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y 4 en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Y los residentes de Consolación del Sur, a propósito, continúan aglomerándose en colas para adquirir alimentos, mientras que el municipio reporta el mayor número de casos de coronavirus en la provincia de Pinar del Río. Desde allí, el activista Esteban Ajete describió la situación a Radio Martí.
Hay varias localidades, dentro de ellas está Loma de Candelaria, que en ese lugar es ahí donde se concentran la mayoría de los casos. Sigue la situación, están aislados y están cerrados. Cuando tú le quitas el transporte, tanto estatal como el transporte particular, ya lo aislaron. Ahí no hay que hacer mucho para aislarlo. Cuando te dicen cuarentena, ya no puedes moverte. De hecho, aquí en San Diego de los Baños, a partir de las 8 de la noche, quien cojan fuera de su vivienda, es una multa bien grande. De día, ahora en este momento, las personas se mueven para tratar de buscar el alimento que puedan encontrar. En este momento, que estoy frente de ahí donde estoy hablando, hay un hacinamiento y una cola tremenda de personas tratando de buscar sus alimentos o su aseo personal. ¿Qué pasa? Que si te permiten que salga una persona, pero si de cada casa salen una o dos personas, que llegue el momento que van a ser 100 o 200 personas que están ahí en la calle tratando de buscar algún alimento, lo que puedan encontrar. No hay la posibilidad de que las personas puedan comprar una X cantidad de alimentos, guardarlo en su casa y mantenerse ahí en cuarentena. Tienen que salir a las calles a buscar lo que puedan encontrar.
Y a propósito de alimentos, el plan del régimen para solucionar la falta de ellos en Cuba está condenado al fracaso, es lo que alertan los especialistas, como nos explica Tomás Cardoso.
El ministro cubano de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Royero, participó en la 36 Conferencia Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que se desarrolló entre el 19 y el 21 de octubre en Managua, Nicaragua. En su intervención presentó el Plan de Soberanía Alimentaria del país, el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio y que pretende dar a los gobiernos municipales una mayor autonomía con respecto al poder central del Estado. Sin embargo, expertos entrevistados por Radio Martí concluyen que la liberación de las fuerzas productivas es el único camino para incrementar la producción de alimentos. Para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, el anuncio del ministro es más de lo mismo.
Sigue dependiendo la producción del sector estatal, que puede ser central o bien municipal, pero al caso es lo mismo. Pero no actúan en función del móvil de la rentabilidad, del beneficio, de la innovación, que son los valores que el sector privado aporta a una economía y que en Cuba están proscritos.
Los dirigentes del gobierno saben que tienen que hacer cambios, pero se resisten, comentó desde Holguín el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Los campesinos cubanos necesitan cambios reales con respecto al derecho a comercializar y hacer contratos con el sector privado, que sea legal, que todo sea en orden, y eso estimule la producción y se libere el mercado incluso. Si no se hace eso, no hay un cambio que verdaderamente vaya a tener un efecto que marque la diferencia.
Con el plan sigue el Estado en control de la agricultura, nos dice el líder de la Liga de Campesinos, Esteban Ajete.
Esto es una mentira de cuello blanco. En realidad lo que se ha hecho es adornar el panorama, pero la situación sigue igual y va a seguir igual mientras este sistema esté en el poder.
El gobierno cubano es el único responsable de la destrucción de las industrias azucarera y ganadera en Cuba, afirma el agricultor privado Emiliano González desde Bayamo.
Que dejen producir los campesinos lo que ellos quieran y que lo dejen que venda al mercado libre campesino sin control del Estado y sin control de acopio.
Y en La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello destaca que es más de lo mismo y tergiversado.
La planificación centralizada es la muerte de la agricultura. Lo que va a suceder es que no va a haber producción y no va a haber comida para el pueblo de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de las nuevas restricciones anunciadas por el régimen, y debo decir por los Estados Unidos, que prohíben el envío de remesas a través de empresas del consorcio militar cubano, es el tema que acapara muchos comentarios en la isla. Nuestro colega Amado Gil nos trae algunos de ellos.
Estados Unidos anunció este fin de semana la decisión de prohibir el envío de remesas a Cuba a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, una medida que entrará en vigor a finales de noviembre y que pudiera afectar las remesas que entran al país, pues Western Union tramita el envío de dinero a través de Finximex, una empresa del conglomerado militar Gaesa. Para Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, eso es lo que hay que hacer.
Sabemos que el pueblo se va a afectar. ¿Desde cuándo se está afectando este pueblo? Desde enero de 1959, echándole la culpa a todo el mundo. Ahora van a seguir echando culpa a este y al otro, pero se la va a sentir la dictadura en el mismo centro de su situación financiera.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en un comunicado que las remesas a Cuba podrán seguir fluyendo, pero no pasarán por las manos de los militares cubanos que usan esos fondos para oprimir al pueblo cubano y para financiar la interferencia cubana en Venezuela. Entre tanto, Western Union dijo al diario Miami Herald que está pidiendo explicaciones más claras sobre lo que supondrá la regulación. El tema se ha convertido en la noticia nacional del momento en Cuba, dijo desde La Habana en su podcast Ventana 14, Joanny Sánchez.
No se sabe todavía si la envergadura de esta prohibición, cómo va a afectar a la Western Union, pero también puede ser que fomente, por ejemplo, la llegada de la remesa a través de vías privadas, a través de las mulas, de otros caminos. Y por otro lado, esto puede ser también un puntapié que acelere el tema de la galopante dolarización que ya estamos viviendo en este país.
Pompeo denunció que Cuba es el único país de las Américas donde los militares se llevan parte de las remesas. Para el opositor Manuel Cuesta Morúa del partido Arco Progresista, la noticia es lamentable.
La cadena siempre se parte por el eslabón más débil, porque esta es una cadena hecha de eslabones fuertes y eslabones débiles. No estoy seguro que sancionar al gobierno cubano, sancionando al pueblo cubano, realmente signifique una sanción para el gobierno cubano.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lamentó a través de Twitter la medida y afirmó que Estados Unidos insiste en dañar la familia cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba busca una alternativa para que las familias sigan recibiendo dinero desde los Estados Unidos. Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano, así lo explicó a través de Radio Martí.
El principal objetivo de nuestra propuesta es que los fondos que obtienen estas empresas que ahora están en manos de los militares, o sea, Gaesa, Finximex, sean destinados a un programa de asistencia social, de mejoramiento de hospitales, para la compra de medicamentos, y no para ser empleados para la represión o en otros fines desconocidos para el pueblo cubano, que es el caso ahora. Entendemos que para que esto sea viable y aceptable para todas las partes, y para que cese el control del Estado cubano sobre la cadena operativa del negocio, es que proponemos un fideicomiso independiente, con participación de las partes implicadas, pero también de la sociedad civil, incluyendo economistas cubanos independientes, que garanticen que los fondos sean empleados para los fines que proponemos. Creemos que esto sería bueno para el pueblo cubano, que está viviendo actualmente, como sabemos, una profunda crisis económica y social.
Y los cubanos exigen al régimen el cierre de las tiendas en dólares y poder así acceder a lo necesario, pero en pesos cubanos, y Edel Pacheco informa.
Cubanos en las redes sociales piden el cierre de las tiendas en dólares y que a la vez se abastezcan los establecimientos que venden productos en moneda nacional en la isla. El post que exige el cierre de las tiendas en dólares en Cuba, escrito por la usuaria identificada como Eli Maura en la página Cubavisión Noticias de Cuba y El Mundo, alcanza las más de 3.000 reacciones, una de ellas la de Félix Escalante, con quien Radio Martí pudo contactar.
Lo que pasa de las tiendas es que las tiendas están llenas de cosas y no uno tiene acceso a las tiendas, ¿ves? Porque están en dólares americanos. Aquí hay varias gente que recibe dólares, lo que pasa es que por lo menos yo mismo tengo familia y no me mandan un kilo, ¿me entiendes? Lo que debían hacer es quitar eso de los dólares, porque el problema es que no tenemos acceso. Y entonces ahora hay jabones, hay detergentes, hasta comida, ¿me entiendes? Las tiendas en dólares americanos, entonces cuando vas a comprar en los establecimientos, en las otras tiendas no hay prácticamente nada, entonces no hay dinero porque nosotros no cobramos dólares americanos.
En su respuesta, Escalante escribía: todo lo malo que pasa lo paga el pueblo. Ahora hay que pasar miseria viendo cómo la clase adinerada de este país, refiriéndose a Cuba, tiene prioridad.
La gente está loca, pero que no hay opción. Aquí no te pagan en dólares y ponen la tienda en dólares, pero en definitiva, cuando te pones y criticas un poco, pues entonces te quieren quedar arriba. Entonces es una disyuntiva, ¿me entiendes? Está entre la espada y la pared.
Fuera de las redes sociales, también recogimos algunas opiniones sobre el tema. Aleida vive en Camagüey.
Si no pudiéramos recibir dólar, no estaría de más que repartieran en las otras tiendas también.
Sobre el descontento de los cubanos con las tiendas en dólares, en Twitter un usuario identificado como Juan Gallardo escribía: si no hay comida para vender por la libre, entonces que cierren las tiendas en dólares y se venda esa comida en pesos cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero si hablamos de precios, tenemos que hablar del tope de precios dispuesto por el gobierno provincial de La Habana, que afecta a cuentapropistas tanto como a la población. Nos explica Yolanda Huerga.
El gobierno de La Habana estableció un nuevo límite de precios para los productos que venden los trabajadores privados en los mercados agropecuarios, las cooperativas no agropecuarias y los carretilleros.
Para los emprendedores, indudablemente, son repercusiones negativas, porque tienen que acceder a fuentes de materias primas que se venden en las tiendas en MLC para luego comercializarlas en el mercado nacional en moneda nacional.
Afirmó Ángel Marcelo Rodríguez Pita, un estudioso del emprendimiento cubano.
El gobierno provincial ha subido enormemente ese tope de precio y, por otro lado, está aumentando los impuestos.
En el programa televisivo Mesa Redonda del 8 de octubre, el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció, entre otras medidas, una reforma de precios.
No se corresponde a la realidad económica que se vive en el país.
La resolución del órgano provincial multiplica los precios de los alimentos provenientes de la producción agropecuaria particular.
Va a tener el mismo resultado de otras medidas de control que se han adoptado anteriormente: la desaparición de productos de alta demanda, la inflación de los precios y una caída aún mayor del poder adquisitivo de los ciudadanos.
Destacó la periodista independiente habanera Ana León.
Sin importar lo que el gobierno determine, los comerciantes privados ponen los precios que ellos consideren, porque ellos saben el costo de su inversión, de transportación, en fin, de todo lo que ellos necesitan para que la mercancía llegue a la tarima.
Todo esto en un contexto de crisis sanitaria, de depresión económica por la caída del turismo y la improductividad congénita del sistema socialista, con una población que está reiniciando su vida laboral después de 7 meses sin ingresos o con salarios disminuidos al 60%, destacó la comunicadora. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la tormenta tropical Zeta se ha convertido este lunes en un huracán categoría 1. Mientras se espera que toque tierra en las próximas horas en la península mexicana de Yucatán. A esta hora hay 25 grados en Cienfuegos, tiempo de lluvias en esa zona. Un vistazo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre la tormenta tropical Zeta, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 19.1 grados latitud norte y los 85.3 grados longitud oeste, esto es a unos 270 kilómetros al sudeste de Cozumel. Con vientos de 110 kilómetros por hora, Zeta se está moviendo al noroeste a 17 kilómetros por hora. con una presión mínima en su vórtice de 992 milibares. Mis amigos de Radio Martí, Zeta se estará moviendo hoy hacia el norte de Yucatán para salir a las aguas del Golfo en la mañana del martes. Vientos con fuerza de huracán estarán golpeando la península de Yucatán desde las últimas horas de la tarde y con fuerza de tormenta tropical la región occidental de Cuba. En el pronóstico para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos en horas de la madrugada del martes entre los 22 y los 25. Los vientos desde 30 hasta 50 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en el resto del país. Hay marejadas en el litoral suroccidental y central con ligeras inundaciones costeras en el sur de Pinar del Río y el archipiélago de los Canarreos. Habrá oleaje en las costas del norte oriental y en el sur occidental. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 6:16, aquí seguimos Cuba. Vamos con noticias de los Estados Unidos porque el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden intensificaron el fin de semana sus campañas a 8 días para las elecciones presidenciales. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Haciendo campaña en el estado de New Hampshire, el presidente Donald Trump afirmó el domingo que incluso sin una vacuna, Estados Unidos estaba dando media vuelta en su batalla contra el coronavirus, repitiendo su creencia de que la pandemia está terminando. Él dice que muchas de las mejores empresas y laboratorios del país están saliendo muy rápidamente con las vacunas. Dice que están muy bien y muy pronto se entregarán rápidamente. Eso terminará rápidamente con la pandemia, que está terminando de todos modos. Pero los esfuerzos del presidente se han visto ineludiblemente eclipsados por una cruda realidad que aprovechó su rival Joe Biden. Estados Unidos estableció un récord diario de nuevos casos de COVID-19 el sábado en más de 83,000 y se espera un aumento adicional a medida que llegue el clima frío. Biden habló en el estado de Pensilvania, donde las encuestas lo muestran liderando por poco a Trump en un estado crucial para ambas campañas. Él dice que los expertos señalan que se van a perder otras 200,000 vidas en todo el país en los próximos meses, todo porque el presidente se preocupa más por el mercado de valores que por el pueblo, porque se niega a seguir la ciencia. Faltando 8 días para las elecciones, más de 59 millones de estadounidenses ya han votado en persona o por correo, un ritmo que de mantenerse podría llevar a la participación más alta de votantes en más de un siglo, según datos del U.S. Election Project de la Universidad de la Florida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
A propósito, el presidente Donald Trump se encuentra hoy en el estado de Pensilvania haciendo 3 paradas en su rally de campaña. Hoy, el vicepresidente candidato demócrata Joe Biden está en su casa de Delaware. Y en las elecciones de 2020 se han alcanzado cifras récord en anuncios políticos en televisión, radio y medios sociales para tratar de convencer a los indecisos. De esto nos explica Verónica Villafañe.
Anuncios incesantes en televisión, radio y medios sociales, por mensajes de texto a celulares y pilas de volantes políticos por correo han abrumado a los votantes. El bombardeo de publicidad política no es inusual en años de campaña electoral, pero en el 2020 se han gastado sumas sin precedentes, más de 1,000 millones de dólares, según el Center for Responsive Politics, una organización no partidaria sin fines de lucro. Y continúa con fervor en la recta final, especialmente en estados en disputa, como señala el analista Hernán Molina.
Sobre todo la campaña de Biden, que tiene muchísimo dinero, va a tratar de conquistar esos votantes en los estados que son battleground, donde la diferencia entre Biden y Trump es pequeña, para tratar de alargarla y no tener sorpresas la noche de la elección.
Con tan poco tiempo hasta el día de las elecciones, se ha intensificado el bombardeo de propaganda política. ¿Crees que a estas alturas eso realmente influirá en la selección que van a hacer los votantes?
Es una elección altamente definida. Esta, la cantidad de indecisos hace semanas atrás era entre el 8 y el 10%. Por la tensión que estamos viendo, la ansiedad que estamos viendo, muchos los votantes deben quedar muchos menos indecisos y las campañas obviamente apuntan a cambiar la opinión.
Mientras tanto, indecisos o no, los votantes siguen expuestos a un ataque auditivo y visual de campañas políticas de candidatos y numerosas propuestas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y la revista Político reporta que los republicanos en la Florida están saliendo de las trincheras en masa para votar en persona en las elecciones presidenciales, fenómeno que está reduciendo la gran ventaja obtenida por los demócratas en las boletas enviadas por correo. Las elecciones son el 3 de noviembre, pero numerosos estados ofrecen la alternativa de votar antes en persona o por correo. Político dice que los demócratas siguen con una ventaja de 387 mil votos, pero esa cifra es 21% menos a lo que existía 3 días antes. Teniendo en cuenta que hay 10 días más para votar, los republicanos ven la esperanza de alcanzar a sus rivales. El presidente Donald Trump votó el sábado en West Palm Beach, estado de la Florida. Un poco más al sur, el expresidente Barack Obama habló ante sus partidarios para alentarlos a votar por Biden. Ambos conocen bien al electorado. Trump ganó la Florida en 2016. Obama ganó el estado en 2008 y 2012. Y se espera que el Senado de los Estados Unidos confirme esta noche a la juez Amy Coney Barrett para la Corte Suprema en una votación. Barrett sería la tercera juez de la Corte de 9 miembros en ser nominada por el presidente Donald Trump e inclinaría significativamente su equilibrio ideológico hacia una mayoría conservadora de 6-3. Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado y la senadora Susan Collins es la única republicana que indicó que no votaría por Barrett debido a la proximidad de las elecciones presidenciales. Los demócratas se han opuesto a la nominación de Barrett, objetando sus credenciales y el proceso de llenar el puesto de la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg de una manera tan rápida. De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó hoy a Nueva Delhi con la intención de reforzar los lazos militares con la India y a solo una semana de las elecciones de Estados Unidos, en la primera etapa de su ofensiva diplomática asiática frente a la influencia china. Pompeo participará en la tercera ronda de conversaciones ministeriales India-Estados Unidos 2+2, junto con el jefe del Pentágono, Mark Esper. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores indio, la agencia de Pompeo incluiría mañana en la agenda un encuentro con el primer ministro Narendra Modi. Y Estados Unidos sigue liderando la lista de naciones con mayor número de contagiados por el COVID-19. Mientras se espera la vacuna, hay un repunte también que amenaza a varios países del mundo. José Pernalete de La Voz de América informa.
La escalada de contagios y muertes por COVID-19 mantiene contra las cuerdas a las naciones del mundo. En Estados Unidos, la infección por coronavirus sigue colocando a este país de primero en la lista mundial de infecciones. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, los 60.789 casos nuevos elevan la cifra de enfermos por coronavirus en esta nación a más de 8.630.000. De hecho, durante este fin de semana se registró la mayor cifra diaria de contagio por coronavirus con más de 81 mil casos. Entre tanto, al otro lado del Atlántico, en España, se ha instaurado el toque de queda en diversas zonas del país. Locales que tenían sus puertas abiertas deben enfrentarse de nuevo a un posible impacto económico negativo por las restricciones. Esta nación, según datos oficiales, registra más de 34.700 fallecidos desde el principio de la pandemia.
Es un poco surrealista realmente, porque es una situación a la que no estamos acostumbrados.
En Italia, la preocupación de los trabajadores en establecimientos comerciales de atención al público está enfocada en el sostenimiento de los presupuestos ante irremediables medidas de restricción.
Muchos tendrán que cerrar porque no vale la pena. Si ves los alquileres, los sueldos y las facturas de electricidad y gas a fin de mes, es muy difícil.
Es dura, es dura.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Son las 6:24 en Noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro denuncia la complicidad de España en la fuga del líder de la oposición política venezolana, Leopoldo López. En Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Luego de más de 24 horas de silencio tras conocerse este sábado la fuga de Leopoldo López de Venezuela, que se registró este viernes, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, acusó al embajador de España en Caracas, Jesús Silva, de facilitar la salida de López de la residencia diplomática.
Él no huyó de la embajada de España, los huéspedes no huyen. Te garantizo que al ser huésped, el embajador de España lo acompañó hasta la puerta o hasta el carro que se lo llevó, o la forma le facilitó, pues. Pero no es verdad que huyó.
En un comunicado difundido este domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español reiteró que la salida del dirigente opositor de la embajada fue una decisión personal y voluntaria e instó al régimen de Maduro a tener negociaciones para llegar a acuerdos y celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias con plenas garantías democráticas. La tarde de este domingo, la Cancillería de Maduro difundió un comunicado en el que denunció la violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas por parte del gobierno del Reino de España al facilitar, según precisó su canciller Jorge Arreaza en Twitter, con notable complicidad la fuga del terrorista Leopoldo López. Agregó que las investigaciones están en curso. Dirigentes opositores del partido Primero Justicia, como Juan Pablo Guanipa, dijo este domingo estar convencido de que López continuará en la lucha por Venezuela.
Los venezolanos nos sentimos asfixiados, queremos respirar. Esto no es un tema de ideologías. Veo solidaridades automáticas que no consideran que lo que pasa en nuestro país es el intento de aniquilación de una sociedad. Así que todos debemos actuar y estoy seguro de que Leopoldo hará todo lo necesario, esté donde esté.
Este domingo, Leopoldo López difundió una fotografía del reencuentro con su familia en Madrid. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Siguiendo en Venezuela, Nicolás Maduro anunció una renovación de su equipo de gobierno, donde destaca el traslado a otro cargo del ahora exministro de Relaciones Interiores, el general en jefe Néstor Reverol, justo un día después de que el activista opositor Leopoldo López abandonara la residencia del embajador español en Caracas y se fuera del país. Reverol fue asignado ahora al frente del Ministerio de Energía Eléctrica, sector que atraviesa una grave crisis que se evidencia en los constantes apagones en todo el país. La exministra de Defensa y actual gobernadora del estado Táchira, la almirante en jefe Carmen Teresa Meléndez, será la nueva encargada de Relaciones Interiores. En tanto, el nuevo ministro de Turismo será el economista Ali Ernesto Padrón, quien reemplaza a Félix Plasencia, que se va como embajador a China. Y en un plebiscito llevado a cabo ayer domingo y por decisiva mayoría, los chilenos decidieron reemplazar su actual constitución. Jorge Orellana informa.
Los chilenos celebran el fin de la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet. El ministro del Interior del gobierno chileno, Víctor Pérez, afirmó que los chilenos deben estar orgullosos de cómo se llevó a cabo el plebiscito que sentenció un rotundo triunfo de la oposición a Apruebo. Para el jefe del gabinete del gobierno chileno, lo que sucedió el domingo es que la gran mayoría de los chilenos están en contra de la violencia. La expresión del domingo del plebiscito es una derrota de la violencia. Eso es un motivo de profunda satisfacción, dijo. Previamente, el presidente Sebastián Piñera dijo:
los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres para poder acordar una nueva constitución para
Chile. Los chilenos, que aprobaron el domingo la derogación de la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, salieron a las calles y continúan celebrando. Uno de los manifestantes a favor del cambio de la constitución, Francisca González, dijo:
la verdad es que yo creo que todos los chilenos tenemos muchas aspiraciones.
En el plebiscito, los chilenos también optaron mayoritariamente con un 79% de votos por una convención constituyente integrada 100% por miembros escogidos popularmente. La otra alternativa era una convención mixta en la que también participaban parlamentarios en ejercicio. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Ya muerto un importante cabecilla de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional durante una operación militar conjunta al oeste del país. Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Fuerzas combinadas del ejército, la policía y la aviación localizaron y bombardearon una base subversiva y dieron muerte a un importante jefe guerrillero comunista del ELN, que fue identificado por medicina forense de la Fiscalía como Andrés Vanegas, alias Ariel, responsable de numerosos ataques terroristas en Bogotá, informó el gobierno. El presidente Iván Duque, al resaltar la acción militar contra el Frente del Ejército de Liberación Nacional, hizo un llamado a los miembros de este grupo para que cesen sus acciones y se desmovilicen.
Quiero dar el mensaje a todas estas estructuras
la fuerza pública las va a seguir enfrentando. Y por eso nosotros también hacemos ese llamado a la desmovilización individual de los miembros de esas organizaciones criminales, porque vamos a seguir acechándolos donde quiera que estén. Hemos visto que cae uno de los delincuentes más peligrosos que tenía Colombia.
El ELN se ha negado a dialogar con el gobierno y los informes indican que ha crecido el número de guerrilleros al reclutar a muchos de los combatientes que formaron parte de la estructura de las disueltas FARC. Varios de los jefes del ELN viven desde hace 6 años en La Habana con protección del régimen comunista y otros están de refugiados en Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:31, amigos. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Delfín Coca en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en Santi Espíritu, cielo cubierto, no está lloviendo, viento soplando a 6 kilómetros por hora. Un movimiento cubano de defensores de los animales ha logrado rescatar a varios perros callejeros recogidos por zoonosis. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades de Santa Clara aceptaron liberar a los perros capturados por el Centro de Observación Animal, conocido por zoonosis.
Realmente esos perritos inicialmente, los que ellos habían sacado de las calles y llevado a ese lugar con el fin de sacrificarlo. Gracias a todo el apoyo que hubo en las redes sociales, todos los medios, todo lo que sucedió, la seguridad de Estado decidió a darnos los perros el sábado. Ya para antes del sábado ya no habían 26 perritos, sino 9. Algunos los encontramos merodeando cerca del lugar.
Informó la protección. Doctora Ladies Laura Hernández, quien junto a su esposo, el rapero Omar Mena, convocaron a una movilización para salvar a los animales.
El fin, que no los sacrificaran, fue lo que nosotros queríamos lograr y ya igual estamos bastante contentos con eso. Ya esos 9 perritos, 4 están aquí en mi refugio, 3 están en casitas de tránsito y 1 está en otro refugio.
El sábado la activista Beatriz Batista hizo un llamado para reclamar los perros que habían sido recogidos por zoonosis en La Habana y que se encuentran en condiciones deplorables.
A raíz de eso, el gobierno, para darle un vuelco a la situación, anunció de forma oficial a través de Aniplan, que es la única institución oficial legal que existe en Cuba sobre la protección animal, que iba a hacer una feria de adopciones ahí en zoonosis.
Explicó el artista y animalista Yacer Castellanos desde La Habana. La Asamblea Nacional anunció la aprobación próximamente de un proyecto de ley de bienestar animal, largamente reclamado por el movimiento de defensores cubanos, que se espera contemple deberes y derechos de los ciudadanos, así como castigos para los que no la cumplan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y afirma la periodista Miriam Leiva que la crisis económica en Cuba agrava mucho más la crítica situación de la alimentación del pueblo. José Luis Ramos amplía.
La economía cubana enfrenta su momento más crítico desde la caída del bloque soviético en la década del 90, afirmó la periodista Miriam Leiva. El agravamiento de la crisis económica se palpa en los mercados estatales en La Habana, muchas veces sin productos, poca variedad y altos precios.
La agricultura está considerada estratégica para el país y que si la soberanía alimentaria es fundamental y que si vemos que cuando vamos a ver si encontramos algún producto agropecuario, las tarimas están vacías o con muy mala calidad y nada más que muy poco, pero algo se encuentra en los privados, pues sencillamente lo lógico es que ellos acaben de destrabar.
¿Y quién lo tiene trabado? Preguntamos.
¿Quién lo tiene trabado? Bueno, ellos mismos, que son los que crearon todas las prohibiciones y el desestímulo al productor. Incluso ni siquiera le pagan porque la cantidad de cuentas por pagar es todavía tremenda.
No se puede vivir sin comer. Los tubérculos, o frijoles y vegetales llenan el estómago y nutren con mayor necesidad desde que la carne de res y la leche de vaca dejaron de ser alimentos cotidianos, dijo Leiva.
Sencillamente están priorizando lo que les interesa a ellos, no realmente lo que puede resolver los problemas del pueblo. ¿Qué les interesa? Recaudar divisas y además traer a los productores a que exporten, en fin, que hagan lo que está priorizado desde el punto de vista de comercio exterior.
La mala administración existente en todo momento y en todos los sectores de la economía influye sobre la crisis agrícola y alimentaria en Cuba, concluyó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y decenas de cubanos vistieron uniformes de presos para protestar el sábado frente a la oficina de la ONU en Nueva York por la reciente inclusión de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos. Abro comillas, los cobardes represores nunca salen cuando somos muchos más. Así pasará también en Cuba, cuando el pueblo se canse de sufrirlos, cierro comillas, escribió en un post de Facebook Eliezer Ávila, uno de los organizadores de la protesta. En votación secreta, la Asamblea General de Naciones Unidas eligió el pasado 13 de octubre los nuevos miembros del Consejo de los Derechos Humanos para el periodo que comienza en enero de 2021. Entre los países electos están China, Cuba y Rusia, naciones ampliamente reconocidas como violadoras de los derechos humanos. Es una victoria para los tiranos y una vergüenza para la ONU, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tras conocer el resultado de la elección. Numerosos organismos internacionales y grupos de derechos humanos en Cuba han rechazado esta elección que califican como indignante. Y este fin de semana, el gobierno de España devolvió a Turquía a Luis Carlos Falcón Moreno, un cubano a quien la semana pasada le fue negada la petición de asilo político en el aeropuerto de Barcelona, en España. Falcón Moreno declaró al diario 14 y medio que no fue deportado. Me dijeron que por el coronavirus no me podían dejar entrar al país para no buscarme un problema. Lo acepté, pero no fui deportado, agregó Falcón Moreno. Y a continuación les ofrecemos parte de las declaraciones dadas desde Turquía.
Ya estoy en Turquía, ningún problema. Todo bien en el aeropuerto, regresé sin ningún tipo de dificultad. Cuando llegué al aeropuerto me preguntaron mucho solamente que por qué había regresado. Yo les dije que no pude entrar a España porque Cuba ahora en estos momentos no tiene acceso a España, que no hay problema. Y me dijeron que si quería podía estar aquí 10 días o podían darme la oportunidad de hacer una residencia de turista para un tiempo determinado hasta que la situación se mejore del coronavirus. O sea, ya estoy en Estambul, ya estoy en un lugar seguro. Y bueno, tengo todavía la oportunidad de apelar en el tribunal, pero vamos a ver, voy a tomar la decisión ahora. Ya estoy aquí, mi objetivo es llegar a mi destino y vamos a buscar otras vías también para voy a mirar otras vías para ver si puedo llegar allá de nuevo. Pero bueno, de esta forma ya sé que es muy difícil, pero estando aquí en Turquía por lo menos tengo más oportunidades de volver a intentar. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes, espero que este mensaje lo leí a todo el mundo y puedan saber que ya estoy bien. En Turquía no tuve ningún problema, de ningún tipo. Entré como si hubiera venido con visa, sin ningún tipo de situación incómoda en el aeropuerto. Solamente me preguntaron que por qué regresé y más nada. Bueno, caballero, ya estamos cerrando este capítulo de esta historia. Y de nuevo, gracias a todos por ayudar, por la ayuda.
Falcón Moreno asegura haber sido dibujante del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Salió de Cuba 5 años atrás, escapando de la dictadura y de la persecución del gobierno que por sus ideas políticas le impidió ganarse la vida en su país. Según explicó a Radio Televisión Martí, las autoridades españolas se cuestionaron por qué no pidió protección al gobierno de Rusia, primera nación a la que viajó al salir de Cuba. Rusia no da asilo a los opositores cubanos, por eso no lo hice, fue su respuesta.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Revisando mis notas, encontré un artículo extraordinario de ese periodista independiente llamado Ernesto Pérez Chang, titulado La conclusión es que hay que irse de Cuba, y publicado por Cubanet. Este valiente artículo de Pérez Chang describe una situación que nunca antes había leído. Expone una realidad que late en la mente y en el corazón de la inmensa mayoría de los cubanos y que no todos pueden lograr, aunque sueñen con esa maravillosa posibilidad de escapar del paraíso comunista, que es la Cuba de hoy, pero solo es un paraíso para los jerarcas del Partido Comunista que viven la Dolce Vita y que forman parte de una insaciable, inmoral casta capitalista de excesos y placeres a costa del sufrimiento, del hambre, de la falta de libertad, de la esclavitud de millones de cubanos y a pie, de ustedes y de sus familiares, que carecen de lo más elemental, que trabajan para que estos parásitos y los hijos y nietos de los generales y comandantes de la revolución anden de turistas por el mundo en yates de millones de dólares, en bacanales, en hoteles de 5 estrellas, corriendo autos de $1,000,000, mientras ustedes al pueblo hambriento le venden esas tripas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
26 grados en Matanzas, cielo cubierto, tiempo de llovizna en la zona, viento soplando a 13 kilómetros. En otras noticias de América Latina, la mayoría de los ciudadanos chilenos aprobaron que se elabore una nueva constitución que rija los destinos de ese país. Nuestro colega Pedro Corzo analiza esta noticia.
La mayoría de los chilenos votaron a favor de derogar la Constitución Nacional que impuso el régimen militar que comandó el desaparecido general Augusto Pinochet hace varias décadas. Una decisión que, en la opinión del ex senador Patricio Walker, va a crear condiciones más favorables para que el país se desenvuelva en paz y democracia.
Yo valoro como positiva la votación para salir de la Constitución de Pinochet. Yo voté a prueba y tengo mucha confianza que vamos a tener un pacto social y político que responde a las grandes mayorías, a amplios consensos. Y no nos olvidemos que por el hecho de tener 2/3 como umbral para aprobar las normas de la nueva Constitución, vamos a necesariamente tener que ponernos de acuerdo con quienes pensamos distinto. Y eso es paz, eso es hablar de hacer una convención elegida por la gente, entre varias alternativas, ¿cierto? A diferencia de la dictadura cubana.
Walker, que fue presidente del Senado, afirma que mientras en Chile el pueblo puede elegir entre varias alternativas, en Cuba rige un régimen totalitario que no ofrece opciones políticas.
Solamente puede elegir, entre comillas, gente del Partido Comunista. Acá no. La gente va a poder elegir entre varias alternativas. Y por lo tanto, yo soy optimista, yo creo que sería un paso importante. Reitero, voté a todo y creo que esto le va a dar mayor estabilidad política, social y económica a nuestro país.
La Constitución vigente en Chile fue aprobada en 1980. Bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el gobierno de México ha respondido a las preocupaciones sobre su política energética, recordando que ejerce su soberanía sin acuerdos ni con Estados Unidos ni Canadá. Desde Coahuila informa Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los 43 congresistas estadounidenses que en una carta expresaron al presidente Donald Trump su preocupación por la política energética del gobierno mexicano, al considerar que podría significar una amenaza para empresas de Estados Unidos y socava el espíritu del Tratado Comercial de Norteamérica. Desde la central termoeléctrica José López Portillo, en el municipio fronterizo de Piedras Negras, Coahuila, el ejecutivo aclaró que en el T-MEC quedó establecida la soberanía energética de México y no hay ningún acuerdo con Estados Unidos y Canadá en esta materia.
El gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿cuál es la función entonces del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No, los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles. Y por eso tengo que defender el interés público.
En tono enérgico señaló que es una vergüenza que este tipo de empresas que ahora se dicen engañadas se quejen cuando deberían estar ofreciendo disculpas por las atrocidades que cometieron durante el periodo neoliberal, cuando se privilegió a la iniciativa privada con el sofisma de las energías limpias. Ratificó que en defensa del interés público podría enviar una nueva iniciativa de reforma energética. Sara Pablo, Voz de América, Coahuila, México.
Mucha atención, el líder opositor Leopoldo López se pronunciará públicamente a través de las redes sociales en una rueda de prensa desde su llegada a España luego de salir de Venezuela. Este acto se llevará a cabo desde el Círculo de Bellas Artes en Madrid este martes 27 de octubre a la 1:00 p.m, hora de Venezuela. Será transmitido por la plataforma de YouTube en la cuenta del gobierno encargado Presidencia Venezuela. Y el Consejo Nacional Electoral ha designado por el Tribunal Supremo de Justicia, realizado así, un simulacro de elecciones parlamentarias en las que la oposición anticipa que no participa al considerar un fraude. Desde Caracas, Carolina Alcalde amplía.
El Consejo Nacional Electoral, cuestionado por la oposición y la comunidad internacional, realizó un simulacro de las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre para que, según el organismo, los venezolanos pudieran conocer las nuevas máquinas de votación y familiarizarse con el proceso en 381 centros habilitados para ese proceso. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, dijo a La Voz de América que, independientemente de los cuestionamientos en torno a los comicios legislativos, el simulacro reviste importancia debido a que se trata de un nuevo sistema de votación con nueva maquinaria, luego que en marzo un incendio consumió era prácticamente todas las máquinas utilizadas en el sistema electoral.
Pensando de cara a los próximos procesos que se presentan en el calendario electoral venezolano, tengamos en cuenta que esta es una oportunidad para ver, para conocer ese sistema, para incluso poder hacer las críticas, los cuestionamientos y para conocerlo de cerca y ver cómo funciona.
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó juramentó los comandos de campaña que se encargarán de organizar y movilizar a los ciudadanos para que rechacen los comicios que consideran un fraude y por la consulta popular que promueve la mayoría de la oposición venezolana.
¿Cuál es la alternativa? Organizarnos, unificarnos, activar a cada venezolano, ir a cada centro de votación, ir a cada núcleo electoral donde vayamos a conformar cada centro, invitar a nuestra gente, explicarle que no deben participar en el fraude, que es una trampa de la dictadura.
Por su parte, el jefe del comando de campaña del gobierno en disputa de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que los centros habilitados para el simulacro de votación estuvieron abarrotados de venezolanos, lo que a su juicio demuestra que la intención del pueblo es participar en el venidero proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tenemos en Cienfuegos hasta ahora 25 grados, también está cubierto tiempo de llovizna. En otras noticias del mundo, la vacuna de AstraZeneca y Oxford conlleva respuesta inmunitaria prometedora, aseguran científicos.
Una noticia alentadora en medio de la carrera por una vacuna contra el COVID-19. El lunes, el laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca anunció que los ensayos de su vacuna en desarrollo han dado resultados prometedores sobre una respuesta inmunitaria entre los jóvenes adultos y las personas mayores. La Universidad de Oxford precisó, por su parte, que estos datos provienen de los primeros ensayos clínicos, los llamados de fase 2. La vacuna se encuentra actualmente en el nivel de ensayos clínicos más amplios, de fase 3, es decir, la etapa previa a su autorización por parte de las autoridades. Los ensayos clínicos fueron reanudados en Estados Unidos, el único país donde estaban suspendidos, después de que un participante se enfermara hace más de 6 semanas. Este es uno de los ensayos de vacuna más avanzados en el mundo y sus resultados están previstos para este año. Es uno de los 10 que están siendo probados en decenas de miles de voluntarios en ensayos de fase 3, junto a proyectos estadounidenses, chinos y uno ruso.
Y el gobierno italiano ha anunciado el endurecimiento de las restricciones en todo el país durante el aumento de nuevas infecciones del COVID-19. Desde Roma hacemos contacto con Sabina Castelfranco.
La preocupación por el rápido aumento de las nuevas infecciones diarias de COVID-19 ha provocado un rápido endurecimiento de las medidas del gobierno italiano, y el primer ministro Giuseppe Conte firmó un decreto anunciando los nuevos cierres que entraron en vigor en todo el país a partir de hoy.
El análisis de la curva epidemiológica muestra un rápido aumento con la consecuencia de que en casi todo el país la propagación del contagio y el estrés en el sistema de salud han alcanzado niveles preocupantes.
Con una cifra que alcanza 20.000 nuevas infecciones diarias en Italia, el gobierno ordenó que los bares, cafeterías y restaurantes dejen de atender a las 6 de la tarde. También se cerrarán gimnasios, piscinas, spas, cines, teatros y salas de juego, al igual que las estaciones de esquí. No habrá más ferias ni reuniones para bodas y otros eventos similares. A medida que el número de personas que ingresan en unidades de cuidados intensivos también sigue aumentando, el primer ministro Giuseppe Conte ha tratado de evitar un nuevo cierre nacional, consciente del daño adicional que causaría a la economía italiana, que ya sufre los daños de un cierre anterior, aunque insistió en que se necesitan todos los esfuerzos para detener el rápido resurgimiento del virus. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Milán, Italia.
Y el Parlamento de Tailandia comenzó una sesión especial este lunes, convocada para abordar las tensiones sociales y políticas surgidas por las protestas prodemocráticas que exigen la dimisión del primer ministro. Las manifestaciones de grupos estudiantiles de Bangkok y otras ciudades tienen tres demandas principales: que el primer ministro renuncie, que la constitución sea enmendada para hacerla más democrática y que se hagan reformas a la monarquía para hacerla más responsable. La crítica pública a la monarquía no tiene precedentes en Tailandia, donde la institución real ha sido considerada sacrosanta y muchos han denunciado a los manifestantes por plantear el asunto. Y a las 6:50 desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación alimentaria que se vive en Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Osmel, yo te hablo con franqueza. A mí me parece que no hay mucha diferencia en que entre un ministro o un primer viceministro te venga y te disponga al campesino lo que tiene que hacer, o que lo haga el director municipal de la agricultura. Aquí lo que está en juego es que el campesino, que es el que debe disponer el precio, la oferta y la demanda, qué sembrar, qué no sembrar, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, todavía sigue sin el poder y la capacidad de hacerlo. Y yo creo que esa es la clave. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Por supuesto que no hay mucha diferencia. La diferencia está a nivel de ellos mismos, en que a nivel nacional hagan algo pensando en lo que ven allí y tengan muchos problemas a nivel local. Lo que ellos quieren es que el control sea más específico, más eso. Así que es más control, no es, al final no es liberación de nada, ¿entiendes? Es lo mismo, pero un poquito más eficiente a la hora de controlar y a la hora de hacer puntual ese control. Y es lo que realmente está entorpeciendo la agricultura cubana, el exceso de control.
Osmel, la situación de la alimentación sigue complicada. El gobierno tiene una situación complicada. Se sabe que el sector privado produce más del 70% de la alimentación que se produce en el país. Sin embargo, es el sector más golpeado. Acopio no lo recoge las producciones, se pudren las producciones del campo y no hay solución. ¿Hasta cuándo el gobierno va a esperar para abrir lo que todo el mundo sabe que se necesita, dejar que los campesinos libremente fluyan, produzcan, para que llenen los mercados de comida, que los guajiros cubanos tienen capacidad de hacerlo, ¿no crees tú?
Yo creo que sí, hay expertos que aseguran que Cuba tiene capacidad para producir alimentos para más de 100 millones de personas y no es capaz de producirlo para 11. Es una cosa bastante loca, ¿verdad? Mientras no se haga un cambio verdaderamente positivo, verdaderamente un cambio de verdad, ¿entiendes? Y es lo que está sucediendo. No hay cambio todavía, es más de lo mismo, y todavía ellos han entendido que no pueden y quieren hacer cambio, pero quieren seguir haciendo cambio cosmético, haciendo un pequeño maquillaje para que parezca que están cambiando. Nada de eso va a ser un impacto verdaderamente significativo en la producción agrícola cubana. Cuba hoy invierte alrededor de 2.000 millones de dólares, debería invertir, en este momento no debe estar invirtiéndole porque la crisis alimentaria que tenemos es grande, pero Cuba necesita invertir para tener más o menos lo que estaba haciendo años atrás, 2.000 millones de dólares en alimentos, y es una cosa absurda. No es que no inviertan, porque siempre va a haber que comprar algo fuera, siempre va a haber un intercambio de cosas que hay de fuera que aquí en Cuba no se producen. Pero el objetivo no es exportar un poquito de aguacate, que ni en Cuba hay aguacate. En Cuba hay forma de que haya aguacate el año entero, ni unos limones, que en Cuba no hay limones. El objetivo no es solamente exportar, el objetivo es soberanía alimentaria, pero que no sea un lema, que no sea un discurso, que sea algo que esté sobre la base de medidas y cosas que se hagan en función de que la agricultura realmente despegue.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes, su segmento de salud, para hablarnos del calzado especial para los diabéticos.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante, además, la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Y a las 6:55, quieto, en primera, llegó Pepe Lacayo con deportes a esta hora. Hola, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Hay que esperar 24 horas para el comienzo del sexto juego de la Serie Mundial. Ustedes escucharon anoche en vivo y en directo por Radio Martí cómo los Dodgers de Los Ángeles tomaban ventaja de 3-2 sobre los Tampa Bay Rays. Así que mañana por la noche, los Dodgers a solo una victoria más de ganar su primera Serie Mundial desde 1988. ¿Oyeron bien? Yo sé que a mucha gente le cuesta creer esto, pero los Dodgers podrían ganar mañana su primera Serie Mundial desde 1988. Tampa Bay va por el empate mañana para forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría el miércoles por la noche a las 8 p.m. también por Radio Martí. Los abridores para el juego de mañana, el zurdo Blake Snell con 2 victorias, 2 derrotas, efectividad 3.33 en esta postemporada con 28 ponches, contra Tony Gonsolin de los Dodgers, el pitcher derecho que tiene 0-2, 9.39 de efectividad con 9 ponches. Y no sabemos qué le ve Dave Roberts, el manager de los Dodgers, a Tony Gonsolin para que lo use de esta manera en la postemporada. Eso lo vamos a hablar más tarde en Al Duro y Sin Guantes. También vamos a hablar sobre la victoria del Real Madrid, que fue al Nou Camp y derrotó al Barcelona 3-1 en el Superclásico de la Liga Española. Y ambos equipos van a estar jugando esta semana en la Champions League. Por eso es que el partido fue adelantado al sábado a las 10 de la mañana, hora de Cuba, para darle a los dos clubes la oportunidad de recuperarse y de jugar en la Champions League durante la semana. Martes y miércoles, juegos de la Champions League. Cristiano Ronaldo no va a jugar con la Juventus contra el Barcelona el miércoles porque todavía está con coronavirus. Se ha perdido hasta ahora, lo crean o no, 5 partidos oficiales, ya sea con la selección portuguesa o con la Juventus de Turín. Y en este momento Cristiano Ronaldo tiene 2 expedientes abiertos, uno por la Federación Italiana de Fútbol y otro por el Ministerio de Salud Pública de Italia sobre el coronavirus. Vamos a hablar de esto en gran detalle más tarde en Al Duro Sin Guantes. Y también les vamos a explicar lo que está pasando con la audiencia, los ratings de la Serie Mundial en la televisión norteamericana, que esta ha sido la Serie Mundial con los ratings, audiencia más bajos en toda la historia. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, amigos oyentes, Al Duro y Sin Guantes arranca dentro de solamente 3 minutos.
Y
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos en este día, lunes 26 de octubre. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina. Desde el estudio al ingeniero Efraín Delfín Coca estuvo en la sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Patricia Martínez. Edición, gracias a Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, Tiempo del Este. Gracias y hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.